Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley.
La Eucaristía es la fuente, es el corazón, es la cumbre de la vida de la Iglesia. Si merecemos recibir a Cristo en la tierra, mereceremos estar con Él en el cielo. Yo estoy poniendo todo lo que tengo, todas mis fuerzas, toda mi energía en alcanzar la santidad. Jesucristo es quien derrama la gracia de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia. Me llama muchísimo la atención la incapacidad que tenemos en la Iglesia, por supuesto que yo el primero, de situarnos en la realidad de lo que nos presenta el Evangelio. Es decir, que continuamente el Evangelio nos va haciendo advertencias, nos va haciendo un diseño, un dibujo, nos va presentando un panorama que somos incapaces de aceptar. Es decir, nos rechina, nos sorprende, nos descoloca, nos desconcierta el rechazo de la gente. Nos desconcierta que el Evangelio no sea abrazado a la primera. Nos desorientan las dificultades, las humillaciones, las persecuciones, las malas palabras, los rechazos, los aparentes fracasos en la obra evangelizadora. Nuestra tendencia suele ser, o puede ser, en esas situaciones que nos desorientan, suele ser o puede ser agresiva, puede ser endurecida, puede decir, es que este no era el plan de Dios, a lo mejor Dios no quería que fuéramos a tal sitio porque mira todas las dificultades que hay para la evangelización, o al contrario, nos sentimos entusiasmados, oye, es increíble cómo ha estado, el Señor ha estado grande, es que nos ha ido abriendo todas las puertas. Eso no es señal necesariamente de que esa sea la obra de Dios o el plan de Dios. ¿Por qué el plan de Dios tiene que ser siempre que todo sea fácil y que se nos abran todas las puertas? Es muy posible que a lo mejor no, esa sea una señal de que no es el plan de Dios, puesto que eso está en contraste con lo que me está presentando el Evangelio. El Evangelio me está diciendo, te mando como una oveja en medio de una manada de lobos. A mí me apetece ir así. Yo el día de mi ordenación, cuando salí de la sacristía de la catedral, salí así, eso es lo que pensaba. Acaba de salir una oveja que se va a enfrentar para el resto de su vida a una manada de lobos. O al contrario, ¿me he convertido en el lobo yo? ¿O me parece que tenemos que ser una manada de lobos nosotros porque si no nadie nos va a hacer caso? Y al final acabamos cayendo en la ley del talión, en el ojo por ojo y diente por diente, y nos creemos que haciéndonos poderosos como el mundo es como la gente nos va a abrir las puertas del Evangelio, cuando no es así para nada. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, y hace toda una advertencia de 2 o 3 párrafos larguísimos de los daños que nos van a hacer los demás. Por eso toda esta actitud de buenismo, o sea, todo esto, el ser buena gente, si en el fondo la gente es buena, pues no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice, cuidado con la gente, os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas, os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Pero no os preocupéis, que cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En ese momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará con vosotros. Por eso, cuando nos hablan de aunque pase por valles de tinieblas, nada temo porque tú vas conmigo, yo automáticamente decido, si el Señor va conmigo, no hay valle de tinieblas. No ha dicho eso para nada. Dice que el valle de tinieblas no me lo quita nadie. La diferencia es, ¿voy a cruzar el valle de tinieblas acompañado o lo voy a caminar solo? O dice, es como el que construyó su casa sobre roca, que vino el viento, azotó la lluvia y no se cayó. Automáticamente yo decido, si construyo mi casa sobre roca, no va a haber ni viento ni lluvia. Si no dice eso. Por eso, ¿por qué me desconciertan las dificultades, la persecución, la humillación, los rechazos, el no ser acogido? Pero esto me puede pasar dentro de mi diócesis, dentro de mi comunidad religiosa, me puede pasar dentro de mi parroquia, me puede pasar con mis hermanos presbíteros. Esto le pasó a don José Rivera, esto le pasó al padre Pío, esto le pasó al santo cura de Ars, esto le ha pasado a los grandes santos de nuestro tiempo y de todos los tiempos. La persecución que han padecido dentro de la Iglesia. Tienes a una persona como el padre Kentenich, que acaba en el exilio durante 15 años en Milwaukee, separado de su fundación, y le pasa a Santa Juana Jugán, y le ha pasado a multitudes de santos de todos los tiempos. La persecución que padecen y que muchas veces vamos a padecer, o quién sabe si somos nosotros los que se lo hacemos padecer a otros dentro de la Iglesia. Y creerán que cuando os están haciendo eso, están sirviendo a Dios. Porque los que persiguieron, que eran del Vaticano, que los que persiguieron al padre Kentenich, pues era de la Santa Sede. Y no digamos al pobre padre Pío. Yo soy consciente de que esto es lo que significa configurar mi vida con la cruz del Señor. Es más, yo me debería de preguntar, ¿qué me pasa a mí como sacerdote? ¿Qué me pasa a mí como cristiano? Que la vida me va tan suave. ¿No será que soy parte del decorado de la diócesis? ¿No será que soy parte del decorado del presbiterio? ¿Que mi vida se ha vuelto tan gris y tan irrelevante que si estoy o no estoy yo en la diócesis, ni fu ni fa? Al contrario, un santo no deja indiferente a nadie. Un santo es o estás con él o lo odias. Pero la indiferencia es la mayor prueba del fracaso de un cristiano. Por favor, o que nos sigan hasta la cruz y la gloria, o que nos persigan hasta el martirio. Pero que no dejemos indiferente a nadie. Lo peor que le puede pasar a un cristiano, a una religiosa, a un sacerdote, a un obispo, es la irrelevancia. Que he pasado por el episcopado y es como si no hubiera pasado. ¿Es que no soy más que un cuadro puesto en la pared del palacio episcopal? A mí me encanta, el otro día, hace ya bastante tiempo, me acuerdo cuando iba con un sacerdote, estábamos estudiando en Roma y hablando de unos obispos de los Estados Unidos, porque éramos sacerdotes estudiando para diócesis de Estados Unidos, me dice, oye, a mí me parece que es un gran obispo, fíjate, si me han dicho que todas las tardes reza el rosario. Dije, madre del amor hermoso, ¿a dónde habremos llegado en la Santa Madre Iglesia donde un obispo es estupendo porque reza el rosario por la tarde? Y el pobre me lo decía tan convencido de lo que me estaba diciendo, como diciendo, Dios mío, hay esperanza en el episcopado. Hay obispos que todavía rezan el rosario, pero madre del amor hermoso, ¿a dónde hemos llegado? Porque a lo mejor yo soy tan irrelevante para el lobo, que el lobo es que ni se molesta conmigo. Es que no me hace ni caso. Ahora, al contrario, si yo soy una persona que continuamente suscita la agresividad de los lobos, pues es lo que le pasa a San Ignacio de Antioquía, si todo su temor era que cuando llegara al Coliseo o al circo donde se lo iban a comer las fieras, digo, igual las fieras se van a volver mansas, porque me han dicho que eso ha pasado en otras ocasiones, que las fieras se han vuelto mansas y no han atacado a los cristianos y no se los han comido vivos. Dice, pues si eso pasa, los voy a azuzar yo. Ahora, si a nosotros nos parece que el buen sacerdote, para mí lo más horrible que se le puede decir a un sacerdote, es un hombre de consenso. ¡De consenso! El Evangelio nos está pidiendo que seamos hombres de consenso. Pero líbreme Dios, ¿a dónde hemos llegado? O al contrario, el mal sacerdote en una diócesis es, no, ¿cómo le vamos a nombrar a fulano? Si es que es una persona muy polémica. ¿Polémica? ¿Qué quiere decir ser polémico? ¿Polémico era San Pablo? ¿Polémico era nuestro Señor Jesucristo? ¿Polémico era el santo cura de Ars? Pues anda que no han sido polémicos los santos, madre mía. Que han puesto el mundo patas arriba o patas abajo, como lo hayan puesto. Y nos está diciendo que los que nos van a hacer daño son los de nuestro mismo paño. Dice, no os preocupéis. Dice, tener cuidado con la gente. Hermano entregará al hermano a la muerte. Esto pasará puede ser de mi mismo apellido, o puede ser de mi mismo presbiterio, o puede ser de mi misma parroquia, o puede ser de mi misma congregación religiosa. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre. En el mundo que estamos viviendo hoy, donde Satanás campa por sus respetos, yo soy odiado por el mundo, soy odiado por los que no son de Cristo, porque en este mundo o se es de Cristo o no se es de Cristo, y los que no son de Cristo nos tienen que odiar, esa es su misión, porque si a Cristo no le hubiesen odiado, no hubiera muerto crucificado con tres clavos sujeto a un madero de una cruz. Entonces, nosotros tendremos que pararnos a pensar muy mucho cómo estamos viviendo el Evangelio. Porque si somos tan irrelevantes en medio de un mundo que es un mundo completamente desvergonzado, que le ha perdido completamente el temor de Dios, donde se está viviendo en un infierno en la tierra, como el pecado es canonizado, como, o sea, están pasando cosas en el mundo, a ver si se nos mete en la cabeza, están pasando cosas en el mundo que jamás en la historia de la humanidad han pasado. O sea, nunca se ha dado la situación que se están dando en nuestros colegios, con los niños, con toda esta especie de revolución sexual. Pero ¿cuándo se ha dado eso desde Adán y Eva? Cuando uno está viendo el horror del infierno, que es la vida homosexual, con todas sus complejidades y con todas sus causas misteriosas. Pero hasta que nosotros no se nos meta en la cabeza que estamos viviendo los tiempos de persecución, donde se tienen que alzar las voces de hombres y mujeres que sostengan la bandera de Cristo, como dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. Hay que elegir, o estás bajo la bandera de Cristo, del Rey Eterno, o estás bajo la bandera del mundo, que es el Rey Temporal. Y San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, es de todo menos dialogante y de consenso. Y de diálogo, que es una palabra que para mí es de las más malditas que tenemos en los labios hoy en la Iglesia. El bendito diálogo, anda que no habremos perdido tiempo, que si se convirtiera en evangelización y anuncio de Cristo, otro gallo nos cantaría. El hermano entregará a su hermano a la muerte. En verdad os digo que no temáis. No terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Estamos aquí en esta misión para anunciar a Cristo, sabiendo que estamos arriesgando la vida, que nos puede costar la vida, que nos pueden perseguir, que nos pueden matar, que pueden destruir nuestro buen nombre, que pueden destruir nuestra reputación, que nos pueden someter a los tribunales. ¿Cuántas veces, cuando en la regla pastoral de San Gregorio Magno, nada sospechoso de doctrinas extrañas, habla de los pastores, el mayor crimen o uno de los mayores crímenes que señala San Gregorio Magno en la regla pastoral es el pastor, el heraldo, el profeta que se ha vuelto mudo? No dice doctrinas extrañas, simplemente no dice nada. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a acordarnos que estamos rodeados de un mundo que nos odia, que estamos rodeados de un mundo de lobos, que estamos rodeados de un mundo que nos va a someter a los tribunales, pero que no tenemos que tener miedo, porque no somos más que ovejas, no somos más que corderos, a quienes está protegiendo el buen pastor, y que hemos recibido el Espíritu Santo, que nos recuerda que no tenemos que preparar nuestra defensa, porque Él hablará por nosotros. Benditos nosotros si somos polémicos. Benditos nosotros si somos perseguidos. Benditos nosotros si somos sometidos a los tribunales a causa de la justicia, a causa del Evangelio. Pero que no vivamos en este mundo tan desvergonzado y que la gente que sigue a los profetas de estas desgracias y de este mundo infame en el que estamos viviendo, no sepan la verdad. Si no quieren oírnos, que no nos oigan, pero que no puedan decir, a mí nadie me dijo, o yo no sabía, o el párroco de mi parroquia nunca dijo, o nunca habló, o el obispo de mi diócesis nunca dijo, o nunca habló. Yo tengo derecho a saber por boca de mi obispo y tengo derecho a saber por boca de mi párroco lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Y tengo derecho a que me lo diga con sus palabras y que lo testifique con su vida.